el mismo día de la autopsia, es que la familia pueda disponer de su ser querido. En cambio, el resultado final puede tardar unos meses porque hay que esperar los resultados.
Laura,
pero la familia puede disponer el mismo día.
Bueno, Laura Naveira es médico forense del Instituto de Medicina Legal. Seguiremos en contacto. Gracias, Laura. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Boletín de las 9 de la mañana.
Fue en el pasado mes de marzo cuando este hombre sufría un accidente de tráfico en el que fallecía su mujer y también su hija, que es la madre de estos dos niños a los que presuntamente habría matado, según las primeras investigaciones, en la tarde de ayer. Se atrincheraba eso de las 8 de la tarde, amenazaba a algunos familiares que intentaron disuadirle. Durante todo este tiempo, el padre de estos dos chicos ha estado en la puerta de la casa, ayudado además por miembros de la Guardia Civil. Continúa hasta ahora las investigaciones, el dolor es inmenso en la localidad de Huerta Ortaja, también la consternación por todo lo que ha sucedido.
Ingresada en la UCI, la presidenta de Extremadura, María Guardiola. La dirigente popular ha sufrido una sepsis. Última hora, Adrián García.
Es lo que ha comunicado oficialmente la Junta de Extremadura hace apenas media hora. La presidenta empezó a sentirse mal el martes tras un acto cuando le fue detectado un proceso infeccioso del que no se dan más detalles, pero que la llevó al quirófano. Tras la cirugía es cuando sufre una sepsis que de momento la mantiene en la UCI del Hospital de Cáceres. Según la Junta, su evolución es favorable e incluso en el comunicado oficial se habla de retomar la agenda tan pronto como sea posible.
Quiere convertir a su mujer, a Begoña Gómez, en una razón de Estado y no lo es. El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha dicho aquí en Herrera en COPE que ni los españoles que viven en Argentina ni las empresas que ejercen allí su trabajo se merecen este espectáculo que estamos viviendo, José Luis Concejero.
Para no dar explicaciones, es una particular, ha dicho en estos mismos micrófonos Esteban González Pons, pero para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España. Esta es la conclusión del vicesecretario del PP ante la situación que se acaba de abrir entre España y Argentina después de ese acto ayer en Madrid en el que Javier Milei calificó de corrupta a la mujer del presidente del gobierno. La situación es preocupante, reconoce, pero al mismo tiempo deja claro que no puede venir a España un presidente como Milei y no reunirse ni con el rey ni con ningún miembro del gobierno.
Y convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Argentina es exagerar muchísimo. La cantidad de argentinos y argentinas que viven en España, las empresas españolas que trabajan en Argentina, no se merecen que sus situaciones se vean comprometidas por el honor o por el sentido del honor que tiene Pedro Sánchez hacia su mujer. Quiere convertir a su mujer en una razón de Estado.
Y seguimos con más relaciones diplomáticas, ahora con el Reino Unido. González Pons ha asegurado sobre Gibraltar que si finalmente el acuerdo con el Reino Unido y Gibraltar no es bueno para los vecinos del sur de España, votarán su partido en contra en el Parlamento Europeo, que al fin y al cabo es la institución que tiene que ratificar este acuerdo.
Irán confirma la muerte del presidente del país, Ebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero en una zona montañosa de difícil acceso. También han muerto varias personas más, entre ellas el ministro de Exteriores iraní. Al menos 65 equipos de emergencias están trabajando en la zona en un rescate complicado por la lluvia y por la niebla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Con todo ya decidido, la Liga modifica los horarios para los partidos de la última jornada, Bruno Casar.
Sí, que no va a tener horario unificado y va a arrancar el mismo viernes a las 9 de la noche con el Girona-Granada, el sábado a las 2, Osasuna-Villarreal, 4 y cuarto, Real Sociedad-Atlético de Madrid, 6 y media, Almería-Cádiz y Rayo Athletic Club de Bilbao a las 9 de la noche, Real Madrid-Betis para el domingo a las 2. Dejamos el Getafe-Mallorca, 4 y cuarto, Celta-Valencia y Las Palmas a la vez echarán el cierre a esta temporada en primera división a las 9 el domingo, el Sevilla y el Barcelona. Una última jornada que no va a tener nada en juego, ya que entre otras cosas se resolvió ayer la última plaza de descenso, que es para el Cádiz, que tras 4 años se despide de la máxima categoría, 4 años de los que el presidente Manolo Vizcaíno decía esto en rueda de prensa.
No hemos sabido disfrutar de estos 4 años en primera división, no hemos sabido disfrutarlo, seguramente por culpa nuestra, ¿vale? Pero no sería malo que intentemos mirar la parte buena de la botella en cuanto a un equipo que viene de donde viene y que está hoy en segunda división, con mucha ilusión de volver a primera división, saneado y en una posición que en los 114 años de historia, pues pocas veces está.
El Cádiz, que acompaña a Granada y Almería, segunda división, Real Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid aseguran puestos de Liga de Campeones, Athletic Club y Real Sociedad van a jugar Europa League, el Betis se queda con el billete de la Conference League.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que las empresas constructoras tardan más de 3 años en conseguir la licencia de obra en Canarias para las viviendas debido a la falta de personal en la mesa técnica de los ayuntamientos. Lo contaba en COPE María Nieves Febles, ella es decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. También ha avisado de que este atasco de las licencias urbanísticas impide la construcción de los inmuebles y que se trata del elemento que más ralentiza las promociones en el archipiélago. En COPE Canarias también ha estado Carlos Alonso, él es candidato de Coalición Canaria para las elecciones europeas. Entre las propuestas, llevar la agenda canaria, precisamente, y también limitar el crecimiento poblacional. Y contarles que Forense del Instituto de Medicina Legal de Tenerife han suspendido temporalmente la huelga. La van a suspender de forma temporal y condiciona la huelga que mantiene desde el pasado 21 de febrero. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes, muchos comedores, diferentes y originales muebles de televisión con nuevos diseños, elegantes dormitorios, sofás confortables, cantidad de tresillos, chaise longs con diferentes medidas, rinconeras grandiosas. Aprovecha sus precios. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa vacía de la tienda aquella, app de Sin IVA, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
Apunta, Granja Agrícola Experimental del Cabildo en Arucas, 25 y 26 de mayo. Vuelve la gran fiesta de la ganadería, con catas de producto, actividades infantiles, música en directo. 31 concurso exposición de ganado selecto de Gran Canaria.
Organiza la Consejería del Sector Primario y te recomienda acudir en transporte público.
Recuerda, 25 y 26 de mayo en la Granja del Cabildo.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 82.000 oyentes que en Canarias os sumáis cada fin de semana a Tiempo de Juego.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Motor 7 Islas, últimas 15 unidades. Del 11 al 27 de mayo, prepárate para vivir la experiencia única de los Arona Days. Por tan solo 2.500 euros de entrada y 48 cuotas de 194,35 euros al mes. Y luego decides si lo devuelves o te lo quedas. Además, disfruta de 5 años de garantía y 4 años de mantenimiento oficial gratis. Consulta nuestra web motor7islas.com.
Nuestro tiempo de análisis, hoy está con nosotros Elena Mañez, que es diputada del Partido Socialista. Elena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Mayer, muy buenos días a todos.
Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Carmen.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Sonsoles Martínez, diputada del Partido Popular. Buenos días, Sonsoles.
Hola, muy buenos días a todos.
Y Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Bueno, esta mañana hemos comenzado el programa, como estamos en, ya en la semana en que comienza la campaña de las europeas, hemos entrevistado a Carlos Alonso, ¿no? Y le hemos preguntado, pues, por esa ley de residencia que está proponiendo, si esto tiene encaje en Europa o no tiene encaje en Europa. Carlos Alonso.
Aquí estaríamos hablando de varias vías, ¿no? Como te señalo, la vía fiscal, que supone aumentar la fiscalidad ambiental para los nuevos residentes o la fiscalidad personal. Hay esas dos alternativas. Vendría a cubrir los como te decía antes, ¿no? Los impactos que el nuevo residente genera sobre el territorio, los equipamientos que son necesarios para cubrir las demandas de movilidad, de educación, de sanidad, de servicios sociosanitarios.
Bueno, le voy a preguntar a Elena, en primer lugar. Elena, ¿esto tiene que ser en Europa o no?
Bueno, sabemos que la normativa europea en lo que se refiere a la libre movilidad de personas tiene bastantes limitaciones, ¿verdad? Que hay alguna excepción y que más allá de la propuesta, yo creo que el debate que tenemos en Canarias es mucho más amplio, no solamente lo que supone el impacto, ¿no?, de las personas que puedan venir de fuera de la Unión Europea o de terceros países, sino también el debate que tenemos que tener sobre la sostenibilidad del territorio vinculado al impacto que supone la actividad, por ejemplo, turística. Y no lo digo criminalizando el turismo, sí, ni mucho menos, que es nuestra principal fuente de riqueza, la que genera el empleo, pero tenemos que avanzar hacia un modelo que garantice esa sostenibilidad económica y que sea sostenible también desde el punto de vista social y medioambiental. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión bastante reduccionista y que el debate en estos momentos tiene que ser mucho más amplio.
Hoy apunta en una entrevista interesante que le hace Canarias 7 al catedrático de análisis geográfico Guillermo Morales, que vamos camino de 3 millones de habitantes y que el tope al número de turistas debería estar en 17 millones, que probablemente lo alcancemos en este 2024. Carmen.
Bueno, a mí me gustaría diferenciar lo que es la llegada de turistas, que es nuestra actividad económica y que debe ser, bueno, pues, buscar un equilibrio entre esa industria y nuestros recursos naturales y nuestra sostenibilidad, y luego lo que significa la sobrepoblación, ¿no? Es decir, como sabes, tenemos en el Parlamento una comisión específica de reto demográfico, y era muy interesante escuchar el otro día al profesor Villar, catedrático en Derecho Administrativo, justamente hablar de esto que planteas, de si Europa permitiría, porque evidentemente esto choca con el tratado de adhesión de la Unión Europea, sí permitiría que nosotros, que Canarias, tuviera algún mecanismo para regular la residencia, fundamentalmente por esa llegada, o más que llegada, por esa compra masiva de extranjeros de vivienda en Canarias, no para recibir, sino para especular, o también de los que vienen a recibir. Y planteaba que antes de poder plantear esto a Europa, Canarias tiene que hacer su tarea y sus deberes, y ahí planteaba que una de las tareas es volver a una moratoria turística. Es decir, necesitamos regular de alguna manera la llegada de turistas. Hay quienes dicen, la derecha dice, no, que vengan todos los que quieran venir. Bueno, ¿y hasta cuántos pueden venir? ¿16 millones? ¿14 millones? ¿20 millones? Es decir, realmente un territorio como el nuestro, se acaba de declarar por este gobierno la emergencia hídrica, la emergencia habitacional, la emergencia energética. Es decir, tenemos problemas serios con recursos básicos y paralelamente estamos diciendo que podemos crecer exponencialmente en una actividad que consume todos esos recursos. Yo creo que esto requiere de una reflexión consensuada con la sociedad civil, con todos los partidos políticos, con los agentes económicos, y hacer revisar nuestro modelo y ver de manera, como digo, participativa y dialogada qué modelo queremos para nuestra tierra y hacia dónde queremos caminar.
¿Sonsoles dice eso, que vengan todos los que quieran venir?
No sé, yo nunca he dicho eso tampoco, pero bueno.
El senador del Partido Popular lo decía el otro día en un medio, me refería a eso.
Bueno, yo creo que he sido bastante clara cuando hemos hablado de este tema en esta tertulia. Coincido cuando se dice que debe haber un debate amplio y siempre añado los adjetivos de sensato y prudente. Y me gusta además que pensemos qué es lo que era Canarias cuando no teníamos turismo y la pregunta de por qué ahora. Y respondiendo a tu pregunta inicial,
sí,
yo creo que también deberíamos saber qué piensa el PNV del planteamiento que está haciendo Coalición Canaria, porque debemos recordar que en estas elecciones europeas se presentan de manera conjunta y que creo que todos los canarios y todas las canarias deben saber que cuando depositan su voto para Coalición Canaria realmente están depositando el voto para que el PNV pueda tener un europarlamentario. Y yo tengo que decir que es muy, muy, muy difícil que Carlos Alonso llegue a la Cámara Europea. Y eso pues hay que saberlo, y realmente tendríamos que ver qué es lo que piensa el PNV y si va a permitir que este planteamiento de la ley de residencias que ha planteado Carlos Alonso, que por otra parte choca frontalmente con lo que dice Europa y con la libertad de movimiento. Eso no significa que nosotros en Canarias no debamos, yo creo que sí debemos, tener ese debate amplio, profundo, sensato y prudente sobre qué es lo que queremos para el futuro de nuestras islas, atendiendo a todas las necesidades que mis compañeras han dicho de sostenibilidad, de movilidad, de el aprovechamiento y preservación de los recursos naturales, pero que no se puede entrar en la demagogia ni en el populismo aprovechando que están las elecciones, sino que se debe diseñar pues con todo el mundo y sin además aspavientos a las personas que vienen, pues una estrategia clara de qué es lo que queremos para nuestras islas en el futuro.
450.000 votos me dijo esta mañana Carlos Alonso que necesitan para que puedan conseguir la,
yo la verdad que además yo soy partidaria de que todas las formaciones políticas pues se presenten a las elecciones, como no podía ser de otra manera. Yo soy una demócrata convencida, pero también soy una persona que creo que debemos poner la verdad encima de la mesa y que se deben saber pues cuáles son las alianzas electorales y por qué, y en este caso Coalición Canaria, que es muy respetable, faltaría más, cada uno se plantea las alianzas electorales con quien considera oportuno, lo hace con el PNV. Yo francamente no creo que ni los canarios ni las canarias tengamos ese sentimiento de voto nacionalista tal y como se plantea en el País Vasco, y creo que se debe decir, y como el Partido Popular pues también se presenta en las elecciones, yo me veo en la obligación de recordárselo a los votantes para que sepan pues para quién también colabora su voto.
Claro, Jonathan.
Pues tres cosas. La primera, la propuesta de Carlos Alonso está en el marco de una campaña de las elecciones europeas referido a la modificación que debería que hacer en la legislación europea para regular la compra de viviendas y asentamiento de vivienda en Canarias, no solo regularlo desde el punto de vista ya no solo de la regulación propia de la residencia, sino también desde el punto de vista de la fiscalidad como segunda alternativa. Paralelamente a eso, evidentemente no podemos dejar de hacer la labor en Canarias, ya el gobierno la está haciendo. Decreto de vivienda, ley de alquiler vacacional, mesas de trabajo con los cabildos, mesas de trabajo con los ayuntamientos, porque la realidad de Canarias no es la misma, los municipios de más de 40.000 o más de 10.000 habitantes con los municipios de menos de 10.000, que en las distintas zonas de una misma isla o la realidad de cada isla demográficamente hablando, ¿no? Eso por un lado. Tenemos que abrir el debate, por supuesto, pero hay que empezar a poner planteamientos sobre la mesa porque va pasando el tiempo y en los últimos 20 años que llevamos hablando de esto, pues hemos incrementado la población en más de 500.000 de personas. Con respecto a lo que decía Sonsoles, es verdad, pero es que no hay una, la Coalición Canaria tiene una alianza con el PNV, nos hemos presentado creo que a las últimas 4 elecciones europeas durante los últimos 20 años con la misma alianza. Lo que no entiendo es la preocupación del PP. Veía una carta también que enviaba al PP de Santa Cruz, es que la número uno es vasca. Es que los 10 primeros de la lista del Partido Popular no son de Ifonche, ni de Afur, ni de Taganana. Son también peninsulares. Vamos a ver, el número 11 es canario, en el caso del Partido Socialista, idem de idem. Nosotros tenemos un acuerdo electoral, coalición solidaria por los pueblos de Europa, con el PNV y con otras formaciones, en la cual el número uno es una persona del PNV y el número dos es nuestro candidato Carlos Alonso.
Jesús. Vamos a dejar que hable Jesús, bueno, y después le dejamos a Sonsoles.
A mí me gustaría también...
Bueno, yo creo que lo primero que nosotros...
Interesante.
Vale, vale. Adelante, Jesús.
Bueno, digo que nosotros no nos presentamos a las elecciones europeas, pero quizás si lo hiciéramos otro gallo les cantaría, porque yo creo que la visión que tenemos nosotros es una visión pues muchísimo más profunda, muchísimo más amplia. Yo creo que la base es el equilibrio demográfico y la planificación, y actualmente ni tenemos equilibrio demográfico ni tenemos planificación como realmente debe ser. Yo creo que no tenemos claro todavía la Canarias que queremos. Sí hablamos mucho de sostenibilidad, pero no tenemos claro todavía las vías para llegar a esa sostenibilidad, y ahí nos queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Y sobre pues esa ley de residencia, pues la verdad que no creo que esté bien vista para, o sea, por Europa. Yo creo que, como dije anteriormente, el equilibrio demográfico debe ser fundamental, y yo pongo un ejemplo: si no hubiese habido compra de viviendas por parte de algunos extranjeros, habrían barrios en La Gomera que quizás hubiesen desaparecido ya. Por lo tanto, yo creo que la clave es esa, el equilibrio, la planificación, y en ese sentido tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar ya porque si no es que vamos a llegar siempre tarde a todo.
A ver, un apuntito breve, Sonsoles.
Y yo también pido la palabra.
Vale. No, yo simplemente que yo lo quiero volver a explicar mis palabras, que yo estoy a favor de los acuerdos electorales. Quiero decir, faltaría más que cada formación política no pudiera hacer lo que considere oportuno. Lo que pasa que en el cartel del Partido Popular la número uno es Dolor Montserrat, sale Dolor Montserrat, los intereses son los del Partido Popular, el Partido Popular habla de Canarias y yo no he escuchado al PNV en ninguna ocasión hablar de Canarias. Y yo respetando todos los acuerdos electorales, sí es verdad que lo que sí que me parece es que la ciudadanía de Canarias debe saberlo, y por eso lo manifiesto. Faltaría más que yo fuera de alguna manera intentar regular los acuerdos electorales que tienen el resto de las formaciones políticas. Nueva Canarias pues también tiene una alianza política con Sumar y a mí me parece todo fabuloso, pero sí es verdad que las personas deben saber a quién votan y si son los mismos intereses o no. Y el PNV, yo tristemente a día de hoy no lo he escuchado hablar de Canarias.
Carmen.
Sí, lo que yo quería apuntar es que los que estamos defendiendo que hay que llevar a Europa y estamos yendo en plataformas electorales para defenderlo a Europa, que necesitamos regular la residencia en Canarias para controlar la sobrepoblación, esto no es imposible, lo decía el otro día el catedrático Villar, es decir, no hay antecedentes jurídicos, pero es viable jurídicamente. Es cierto que es modificar la Constitución Europea, que no es fácil, y lo primero que te van a plantear es si Canarias ha adoptado todas las medidas que dependen directamente de los canarios y de las canarias antes de ir a una medida tan extrema. Es decir, esa razón de imperiosa y de interés general que justificaría que tuviéramos un control. Yo, La Gomera tiene un problema contrario, pero Canarias no es La Gomera. Yo entiendo que la sociedad de La Gomera hable siempre de La Gomera, pero algunos intentamos hablar de la realidad de toda Canarias y sobre todo de las islas que tienen este problema. Cada isla necesita un tratamiento diferenciado, pero la realidad es que hay islas como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife que tienen un problema serio, donde la población no para de crecer. Se ha dicho ya más de 500.000 de habitantes. Esto no le ha ocurrido a nadie en el territorio español. Entonces, esa razón imperiosa de interés general que justificaría que Europa cambiara el tratado de adhesión, que no tiene precedente, no es fácil, hay que defenderlo con mucha fuerza. Es una pena que el Partido Popular, tampoco he oído al Partido Socialista si lo va a defender en Europa, solo se justifica si Canarias ha hecho su tarea. Y la primera tarea, y no lo digo yo, lo dijo el catedrático, que por cierto es asesor en esta materia del gobierno, es la moratoria turística. Es decir, tú no le puedes decir a Europa que quieres regular la llegada de o controlar la residencia de extranjeros cuando paralelamente hace 2.000 camas más o autoriza 2.000 camas más turísticas, porque es una incoherencia y porque lo que demuestra es que no tienes una verdadera apuesta, y este gobierno lo está demostrando. Es decir, el decreto de urgencia de vivienda, que tiene mucho... nunca tenemos tiempo, pero ni va a resolver el problema de la vivienda para la gente normal y de a pie, y tampoco va a resolver el problema de fondo, que es el de la sobrepoblación, que hace que, bueno, pues el propio gobierno ha declarado todas esas crisis. Sonsoles decía antes, ¿por qué ahora? Por dos razones. Primero, porque la calle lo está diciendo ahora de manera alta y clara, lo dijo el otro día en una manifestación. Y segundo, porque era imposible plantear una limitación al turismo en medio de una pandemia o después de una erupción volcánica. Es decir, a mí me hace gracia cuando el Partido Popular plantea, ¿no? ¿Y por qué no plantearon la contención de las camas turísticas en la legislatura anterior? Porque había un cero turístico. Es decir, es que es absurdo plantear
no
eso
en el 2022, momento de pandemia. Carmen.
Pero da igual, había un periodo de recesión económica. Vamos a ver, nosotros no nos recuperamos de la pandemia en 6 meses. Hubo un proceso de recuperación que duró hasta el otro día. Y en cualquier caso,
no recuerdo mal, eran 14 millones de turistas, lo dije el otro día.
Pero ha sido la calle quien ha puesto esto en la agenda.
Y que ustedes están en la oposición.
Pero ganamos las elecciones, es una cuestión de mayoría parlamentaria, y aceptamos la legitimidad del gobierno. No estamos diciendo que no sea, pero hay que recordar quién ganó las elecciones. Otra cosa es cómo funciona la democracia en este país, las mayorías parlamentarias, y ha dado una mayoría parlamentaria a Coalición Canaria y al Partido Popular, pero la ciudadanía sí refrendó las políticas del Pacto de las Flores con su voto en las elecciones en Canarias.
Yo lo que estoy diciendo es que en el año 2022, con, que lo estoy buscando ahora, con 16 millones de turistas, ni Nueva Canaria Canarias y el Partido Socialista plantea ni una sola moratoria turística.
No se había recuperado el PIB, si todavía estábamos en
16 millones de turistas, ni siquiera
había puesto una crisis que había un 20% del PIB en Canarias.
Ni siquiera lo habían puesto en el debate político,
ni antes ni después. Siempre defendimos que cuando fuera el momento, cuando hubiese una recuperación económica clara, se aprobaría la tasa turística. Lo dijimos en nuestro programa electoral y lo dijimos cada vez que se abrió ese debate a lo largo de la legislatura, pero con una crisis económica, una caída del PIB del 20%, cuando había que proteger el empleo, había que proteger a las empresas, había que hacer todo lo posible para recuperar la economía en Canarias, no era el momento de estar planteando la ecotasa. El PIB no se había recuperado y por lo tanto esa era la prioridad.
Elena, pero ya que tenemos aquí fresquito lo del profesor, el catedrático de geografía, ¿ustedes dónde pondrían el tope de turistas, Elena?
Es que yo creo que hay que hacer ese análisis, es decir, lo que está haciendo este gobierno ante cualquier problema y ante la presión popular es crear una comisión. Es decir, ya había una comisión en el Parlamento para abordar el reto demográfico. Ahora tenemos tropecientas comisiones más que ya veremos.
Pero es que lo digo porque a todo el mundo que le pregunto, esté en el gobierno, esté en la oposición, nadie es clarito. Yo veo que, por ejemplo, este hombre es claro, dice 17 millones debe ser el tope. ¿Ustedes qué dicen?
Bueno, pero es que habrá que escuchar.
Fundado en algo
para claro, es decir, habrá que claro, escuchar a todos los expertos, habrá que trabajar, y para eso está la comisión del reto demográfico en el Parlamento, y a partir de ahí, con un consenso amplio con el conjunto de la sociedad, agentes sociales, económicos, organizaciones, sociedad civil organizada, es donde tenemos que plantear de forma clara cuáles son las alternativas, pero no meramente, y ahora creo, tropecientas comisiones, y ya veremos si los presupuestos 2025, alguna de esas medidas se acaban plasmando. Es decir, los problemas los tenemos ahora y hay
no abandonamos el tema, porque hay una propuesta sobre la mesa de Fernando Clavijo para que el Estado pues costee parte de las cotizaciones de la Seguridad Social y los empresarios le puedan subir el sueldo a los trabajadores. Esta mañana la representante de Comisiones Obreras, Montserrat Cosano, secretaria de Acción Sindical, nos decía que no están de acuerdo con esto.
En estos momentos, rebajar los fondos públicos a las patronales, cuando estos últimos dos años han obtenido unos márgenes de beneficios como nunca, sería favorecer a unos pocos a cuenta de todas las personas trabajadoras y de la sociedad en su conjunto.
¿Cómo ven ustedes esto, Jonathan? ¿Les parece bien que se rebajen las cotizaciones a la Seguridad Social para que los empresarios puedan subir el sueldo a los trabajadores?
Las cotizaciones ya se rebajan en otras provincias de España y vamos a ver, se plantea porque lo que se trata es de esa cotización que se ahorra el empresario en este caso, o en la aportación a la Seguridad Social, que vaya destinado directamente al bolsillo de los trabajadores.
Mm. Elena, ¿ustedes lo ven?
Mire, es que lo que dijo claramente fue a los que paguen por encima de convenio, es decir, no está hablando de que haya una rebaja por alguna condición singular que haya que justificar frente a otros territorios. Esto rompe la solidaridad y la igualdad entre todo el conjunto de la ciudadanía. Además, esto va en contra del principio básico de negociación colectiva. Es otra ocurrencia más, es decir, cuando no se sabe, cuando no se toman las medidas en sus propias competencias. Y es que al final, ¿por qué el gobierno no actúa en sus competencias? Llevan anunciando la rebaja del IRPF y todavía estamos a la espera de que el gobierno cumpla sus compromisos. No lo defendamos, pero no cumplen sus compromisos electorales. Y ahora, cada vez que habla, se le ocurre una nueva ocurrencia. Yo comparto la posición de los sindicatos que se ha manifestado claramente en este sentido. Es un ataque a la negociación colectiva y lo que tiene que hacer, que ahí tiene capacidad, siéntelos en el Consejo Asesor del Presidente, busque que haya acuerdos. Es verdad que tienen que negociar sindicatos y patronales, pero la capacidad de mediación, de generar el diálogo, de favorecer ese debate, pues tiene que hacerlo. Ha pedido a los empresarios que suban los sueldos. Ahora siéntese y trabaje para que en todos esos convenios que no se han aprobado, bueno, pues se lleven a cabo esas mejoras salariales como se ha acordado en el ámbito de la negociación colectiva.
Jesús, ¿descuentos en las cuotas de la Seguridad Social, sí o no?
Bueno, mientras repercuta positivamente en el bolsillo de los canarios y las canarias, pues me parece positivo y me parece bueno. Ahora también yo creo que es verdad que todo se tiene que hacer con el consenso entre sindicatos y patronales. Yo creo que eso es fundamental y el gobierno pues tiene que ser ese impulsor, ese mediador, pero creo que tiene que ser con el consenso de, pues ya te digo, patronales y sindicatos.
¿Carmen lo ve?
No, porque de lo que hablamos es de la bolsa común de la Seguridad Social sacar dinero o dejar de entrar dinero para ahorrárselo a la cuenta de resultados de las grandes empresas. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que subirle el salario a los trabajadores canarios, pero no a costa de la bolsa común. Tiene que ser a costa de la cuenta de resultados de las empresas, importantes empresas que, por cierto, no paran de crecer en beneficios, como bien decían los representantes de los trabajadores. Distinto sería si estuviéramos hablando de empresas que estuvieran en crisis, por ejemplo, el sector agrícola en Canarias. Y en cualquier caso, totalmente de acuerdo con Elena, ¿por qué el gobierno de Canarias, de su margen de capacidad en materia de IRPF, no hace esos descuentos? Su dinero, lo que hace es ahorrarle impuestos en la eliminación de impuestos de sucesiones a los ricos o super ricos, pero luego no quiere coger recursos para ayudar a los trabajadores o a mejorar la renta. Estamos en desacuerdo y además no va a salir, porque además no depende de Canarias, depende del Estado. Brindis al sol del gobierno que nos tiene muy acostumbrado el señor.
A no ser, Carmen, que necesiten el voto de Coalición Canaria, y entonces ya sabes que en Madrid están dispuestos a revisarlo todo. Son soles, a ver.
Oye, Mayer, es que me has quitado el argumento. Me has quitado el argumento. Porque yo tengo que recordar que el Partido Socialista a nivel nacional le ha perdonado a Cataluña todo porque tiene 7 votos que necesita, que no sé lo que va a hacer Pedro Sánchez a partir de ahora. Canarias, que es la comunidad autónoma que menos deuda tiene, ha pedido flexibilizar cuestiones económicas para poder rebajar el IRPF y que los canarios y las canarias tengamos más dinero en el bolsillo, pero como nuestro voto no sirve, no cuenta y no le garantiza la permanencia a Pedro Sánchez, pues no vale. Yo además tengo que decir que este gobierno en tan solo 9 meses, porque tengo que recordarlo, son 9 meses y las elecciones son dentro ahora de 3 años largos, ha hecho propuestas en materia de viviendas, en materia de rebaja fiscal, en materia de vivienda vacacional, que no son las que al Partido Socialista de Nueva Canarias les gusta, pero se están aplicando o se están intentando aplicar medidas que habrá que ver el resultado que tiene para que luego los canarios y las canarias pues decidan si hemos pasado o no el examen. Pero la verdad que con respecto al tema de la subida de los salarios, si el gobierno de España, si Pedro Sánchez fuera más flexible con nuestra comunidad autónoma en este sentido, en la estabilización de los docentes y en otros tantos, porque necesitara el voto como necesitan los de Puigdemont, pues todo sería más fácil, pero bueno, tristemente.
¿Sabes quién ha subido los salarios? El gobierno de Pedro Sánchez, que ha subido el salario mínimo interprofesional a 1.134 euros frente a los 600-700 que dejó el Partido Popular.
Claro,
eso impacta en Canarias, eso impacta en Canarias porque muchos trabajadores y trabajadoras cobran el salario mínimo interprofesional.
Por eso están diciendo ustedes ahora que hay que negociar para subir los salarios. Es que es evidente decir una cosa y la contraria.
Tengo que dejarlo aquí. La próxima semana seguimos. Buena semana a todos. Gracias, Jonathan.
Buena semana.
Muy buena semana.
Gracias, Elena. Gracias, Jesús. Gracias, Carmen. Gracias, Sonsoles.
Muchas gracias. Buena semana.
Por el vino, un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Cuántas vidas por vivir?
Este año tenemos que celebrarlo, porque 50 años son toda una vida. Y esta vida tan solo acaba de comenzar.
Siempre junto a ti.
Fred Olsen Express, tu mejor compañía ahora y siempre.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad.
¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
9:34, buen momento este para tomarnos el bocadillo de Montesano, que ya saben que todos los días lo elaboramos con los productos más frescos, los que elabora y produce Montesano cada día en Canarias. Eso nos garantiza la máxima frescura. Cuando vayan a elegir, recuérdenlo, Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos. Muy nuestro.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Doctor Maynard, buenos días.
Los de Dios.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Sí. Me alegro, me alegro. Bueno, hoy vamos a seguir dándole vueltas a esto de que es una de nuestras pasiones, ¿no? De que la gente se nos hace mayor. Afortunadamente la esperanza de vida cada vez es más larga, pero nos estamos encontrando con que hay personas que pasan de los 80 y no saben muy bien qué hacer, y sin embargo es vital que puedan salir a la calle, relacionarse, hablar, tener su mente ocupada, activa. Y esto seguimos en suspenso, Mainar, con este con esta
bueno,
tarea.
Pues por eso tenemos, entre otras cosas, razones para charlar sobre lo que hoy todo el mundo
opina regular sobre la inteligencia artificial y lo bueno que es el artificio de la inteligencia y sobre todo la digitalización de cualquier cosa. Lo que hemos dicho muchas veces es para que salga de tu casa, que te acerques a un club donde puedes conectar con gente que pueden vivir lejos de ti. Aparte que hay estructuras que te pueden ayudar en ese espacio donde estás fuera de tu casa, que parece ser que es el grupo Acufade.
Bueno, el grupo Acufade tenemos efectivamente un ejemplo, ¿no?, de esto que estamos defendiendo y luchando en nuestros micrófonos, la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amistades de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias, y está con nosotros la integradora social y encargada de la estimulación cognitiva en Acufade, Gara Lacaba. Gara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir, ¿no? Estaba preguntándole a Gara hace un momentito antes de comenzar, digo, Gara, y si no fuera por ustedes, ¿qué sería de todas estas personas, no?
Pues al final las asociaciones salen eso para suplir las necesidades de los usuarios que no pueden cumplir las administraciones, lo que a veces evidentemente tenemos una cantidad de personal y una cantidad de espacios que no podemos llegar a todos, pero poquito a poco vamos creciendo y por eso también estamos presentando bastantes proyectos y bastantes ideas para sobre todo agilizar el eterno problema de la ley de dependencia,
claro,
que
claro.
Canarias es uno de las comunidades donde más se tarda en aceptar la ley de dependencia.
Sí, sí. Con suerte estás por encima de los 2 años y pico, ¿no?
Para la lista de espera mínimo son 640 días.
Es tremendo.
Entonces, si es 600, entonces vamos por 2 años y un poquito más, ¿ok?
Sí, sí, 2 años y un poco más, ¿no?
Ya sabes que esto para las cuentas es un malo.
Sí, pero claro, no olvidemos que en estas edades, un año, 2 años es una barbaridad.
Sí.
A lo mejor cuando llega la dependencia ya esa persona a lo mejor está tan encamada, ¿no?
Y que a veces se les olvida a las administraciones que eso es un derecho que tienen las personas por la cantidad de impuestos que han pagado en su vida, el trabajo que han tenido, y que eso es un derecho que no se les puede negar.
Claro. Bueno, probablemente mucha gente, porque ya conoce a Acufade, ¿no? Pues se le va la cabeza al tratamiento de personas que ya tienen una demencia o tienen un Alzheimer, pero como nos explicaba Gara, ustedes actúan dando un servicio a domicilio y también con personas que están bien, pero que necesitan eso, necesitan activar su mente, necesitan salir, y esto es un servicio muy interesante, ¿no?
Sí, nosotros nos encargamos sobre todo de, aparte de las personas con dependencia que necesitan unas terapias y demás, para un envejecimiento activo, de que una persona, pues bueno, para prevención de enfermedades como el Alzheimer y demás, lo mejor es trabajar la mente. Entonces, hay gente que bueno, que está bien, pero que cree que es necesario trabajar la estimulación cognitiva, o a nivel físico se encuentra un poco más apático y eso hace que no salga, pues tiene el servicio de fisioterapia. Entonces nosotros sobre todo lo que intentamos es luchar con la prevención para no llegar al momento de que ya la persona no tenga todas sus capacidades y se tenga que meter en casa.
No,
simplemente
no.
Queremos que tengan una calidad de vida. Está muy bien de que las personas estén cuidadas a nivel médico, que evidentemente nosotros respetamos mucho el tema de medicina y colaboramos mucho con ellos, pero también creo que no es solo importante que la persona esté sana, sino que tenga una calidad de vida. No es normal que una persona esté bien, pero esté encerrada en su casa.
No,
eso no es calidad de vida.
Claro, pero fíjate, acabo de decir una cosa. El problema es que, desgraciadamente, como me gusta también decir a mí bastante, nosotros estamos mal educados. Aunque yo sea grosero, tú eres mal educado, Manolo, sí, pero estoy bien educado. Es decir, que curiosamente la diferencia está en que tenemos que saber que eso que está comentando Gara, concretamente, se llama depresión. Esas personas que están en su casa y no salen, es decir, lo primero que tienes que hacer es el diagnóstico. Después hay un grupo de gente experta que se llaman psicólogos, no psiquiatras, psicólogos, que es el que ayudan. Y ahí es cuando llega la persona, porque claro, quedamos o no quedamos, esta persona tiene un problema, que se llama ese, depresión. Por tanto, primero tenemos que sacar, en principio, si se puede, sin necesidad de tomar nada, pero es que la ventaja de todo es que el psicólogo no da nunca pastillas. Por tanto, lo que está haciendo grupos, en mi punto de vista, que ayudan en casa, es ese intermedio, ¿no? Entre, bueno, ya voy a la consulta y de paso jugamos, damos un paseo, nos vamos al club. Es decir, que son cosas para mí que me parecen básicas. Son, mira, la frase de esta señorita de un periódico, y como habla con demasiada propaganda, dice textualmente, es conocida, publica continuamente, la era digital nos está ayudando a encerrarnos en un mundo pequeñísimo que creemos que son el mundo entero. Eso está muy bien, Pero es que, ¿por qué no lo hacemos al revés? La digitalización nos ayuda a hacer cosas que no hubiéramos podido hacer nunca. Es decir, por otro lado, el tema, el que yo baje del campo, me vaya a un club, que puedo hacerlo a 4 kilómetros, y pueda jugar con mi primo de Australia y hable inglés, que hacía siglos que no hablaba, ¿por qué no se hace? Pues eso sí que es cierto, porque parece ser que la gente lo único que ve es el dinero directo, no el dinero indirecto. Si tú haces y actualizas a tus mayores, con el término ese que no tengo ni puta idea que es un mayor, si es que tiene 50, 70, 90, claro, lo del mayor es un término bastante poco definido, a esas personas que están solitas, dejémoslo en soledad, tú sabes lo que les cambia la vida, el poder activarse con otras personas, es tremendo. Y entonces el otro día, por circunstancias que le vienen al cuento, conocí al grupo este, conocí a Lara, y a ver, hemos hecho enseguida motivo, porque estoy convencido que algún día en esta casa nos llama él y al Manolo, vamos por fin a hacer esos clubs. Eso es vital, porque no cuestan. Claro que cuestan dinero, todo cuesta dinero, te fastidia el que tiene porque no tiene. Pero todo nos cuesta dinero. Ahora bien, lo que no podemos es permitirnos el lujo de tener la vida que tenemos ahora mismo en la ventana, se llama sol, se llama vida, se llama luz, y no usarla para que nuestras gentes que viven en soledad, dejémoslo así. Luego ya veremos los que tienen Alzheimer, luego ya veremos los que están enfermos, luego ya veremos cómo bajamos a los de silla de ruedas, que por cierto hay campeonatos de baloncesto, hay campeonatos de tenis, de silla de ruedas. Pero todo es gestionable, con la diferencia que si hablamos de digitalización, lo podemos hacer en cualquier parte.
Sí. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que se llama Mayores Digitales, en el que nosotros damos un préstamo de una tablet para trabajar con ellos, pues aplicaciones que les va bien para trabajar la memoria y demás, y para que ellos también se vayan familiarizando con el tema digital, porque ya todo tema bancos, tema demás, siempre es con el móvil, a través online o para hacer cualquier trámite. Y yo, por ejemplo, en el caso de una usuaria mía que empezó a trabajar con la tablet, al principio no quería, porque las personas pues mayores que no trabajo con eso, no, yo no quiero aprender porque eso es muy difícil, pero luego les va gustando. Y ahora, pues mira, de no salir de su casa, tampoco es que salga mucho por el tema de lo que hablaba Maynard, de la depresión, pero sí va a casa de su vecina a enseñarle a ella a manejar la tablet.
Qué bueno.
Entonces
qué bueno.
Creo, eso va a hacer una red que al final poco a poco vaya saliendo.
Es que simplemente, no sé, yo estaba la semana pasada estuve hablando con una señora que tiene 95 años y que maneja el WhatsApp de maravilla, ¿no? Y ella decía, a mí esto no me gustaba nada, pero ¿sabes por qué empecé? Porque podía ver las fotos de mis nietos que están en el extranjero.
Claro.
Y ese fue el acicate, fue el estímulo, ¿no? Oye, pues cognitivamente eso de estar pendiente de un WhatsApp, de responder, de escribir, oye, tiene su efecto, ¿no?
Sí, además también les ayuda a tener, pues si tienen familia afuera, hacer videollamadas y hablar, porque al final también se van aislando.
Fíjate que es curioso porque acabáis de dar un punto que para mí es muy importante, ¿no? Porque los niños hay que apartarlos de la digitalización y porque la gente que ha vivido suficiente tienen que aportar. Pero curiosamente, el niño tiene que empezar a cargar la maleta. Y obviamente, volviendo a las noticias falsas, etcétera, etcétera, es mejor que él haga cosas manuales, ¿no? Luego os contaré una anécdota que vi ayer. Y la otra forma es que la gente que ya tiene esa información, coño, usa las tecnologías faltar para seguir formando a la gente, ¿no? O sea, me parece que el invento ese bien llevado es genial, ¿no? Al niño, a la gente pequeñita, hay que enseñarle a hacer vida. Cuando ya la aprende bien, entonces la usa en las tecnologías del siglo XXI. Lo decimos siempre, ¿para qué voy a bajar yo andando al sur si tengo la guagua? O el coche. Pues claro, pues sería estúpido. Entonces yo ya sé conducir y ahora ya bajo y hago otras cosas en el sur.
Gary, ¿con qué se está encontrando en el día a día?
Pues ya te digo, con el tema de la ley de dependencia, que tarda muchísimo, y por la ley de incompatibilidades, que parece que, bueno, que las personas tienen una necesidad y tienen que elegir entre un servicio y otro, y evidentemente una persona que tiene problemas físicos, que le duele mucho el cuerpo porque tiene problemas, le duelen las rodillas o tiene otro tipo de patologías, pues te ponen a elegir entre servicio de atención a domicilio, que es lo que llaman las personas que van para limpiar sus casas y demás y atenderlas, o estimulación cognitiva. Pues claro, yo necesito mantener mi casa limpia.
Las dos cosas, claro.
Claro, necesita las dos cosas.
Y el fisio.
Claro, pero es que con la ley de incompatibilidades a veces no se puede. Tiene que elegir un servicio u otro.
Eso no se entiende, ¿eh? Y sobre todo que tengas una cantidad de dinero asignada y pierdas dinero porque solo puedes dedicar un servicio, ¿no?
Sí, exacto. Y igual que también tienen que elegir entre estimulación cognitiva y fisio, ya, pero es que ambos servicios son necesarios para la persona. Sí. Aunque con la fisioterapia ya también hacen estimulación cognitiva, porque los fisios, mis compañeros, ya creo que todos los profesionales ya intentamos hacer el trabajo de otros para poder suplir esa ley de de incompatibilidad, para que, bueno, que mientras está haciendo ejercicio, pues le va diciendo que vaya contando, y eso ya es estimulación cognitiva. O si va caminando, como el ejemplo que me puso el profesor, que fuera contando las matrículas a ver cuántas sumaban, 20, pues lo van haciendo pues lo vas haciendo los fisios. Pero claro, cada uno tenemos nuestro papel y todos son necesarios. Claro. Lo que no podemos hacer es, en una sesión de 50 minutos, intentar abarcarlo todo, porque es imposible.
Claro. Y nos olvidamos de que tarde o temprano pues vamos a tener cierto tipo de discapacidad.
Sí, y muchas veces creo que la administración se olvida de que ellos también llegarán a ese punto y que también necesitarán de estos servicios. Y al final nos estamos dando cuenta de que tanto estrés que llevamos continuamente, eso pasa factura. Y sobre todo también los grandes olvidados son las personas cuidadoras. Que eso, nosotros nos centramos en el usuario. Pero ese ratito que estamos con el usuario, a la persona cuidadora, dejamos un rato para ella, sí, o para él.
Sí, porque esa situación desgasta mucho, mucho.
Es que al final, si no cuidamos al cuidador, el que va a tener necesidad de servicios va a ser él. Entonces, ¿quién cuida a la otra persona?
Maynard, ¿qué ibas a decir?
No, pues básicamente cuando vosotros habláis de discapacidades, que por qué se va llegando más y hace falta, yo siempre os digo lo mismo, se llama vida. Os guste o no se guste, se nace para escapar o para que se saquen. Entonces, esa diferencia es vida. En el camino, obviamente, y cuanto más alargues, los huesos, le he dicho mil veces, que a nadie le explicaron al cuerpo cuando empiezas a hacer deporte, que tengas cuidado, que vas a vivir un montón de años y que el deporte curiosamente produce lesiones. Y es deporte, y todo el mundo vamos a las canchas a aplaudir o vamos al televisor a mirar, pero no es discapacidad, es vida. Lógicamente, contra más tengas, y los cuidadores, pues les guste, uno les guste, les va a pasar lo mismo. Dentro de un tiempo necesitan. O sea, es una estructura absolutamente necesaria en una sociedad que se ha alargado. Y como decíamos hace un rato con Gara mientras te esperábamos a ti, coges el periódico. Puedes conseguir todo un periódico donde prácticamente no hay una sola noticia que te puedas llevar a casa. Son todas tragedias, son guerras, son accidentes, son violencia. No hay nadie. No va a nombrar porque también está en el deporte, hay un par que tienen juicios y no va a decir por qué, porque estas cosas me dan asco. O sea, nombrar esos chefs, me parece que estamos haciéndolo mal.
No. Ana me pregunta, Gara, dice que si los servicios de ACUFADE son a través de la administración o que se pueden contratar directamente.
Se pueden contratar directamente. Tenemos plaza pública por el Cabildo, por a través de la ley de dependencia, o también de manera privada.
¿De manera privada, pagando?
Sí.
¿Y accedes a una plaza o a esos
servicios
de activación cognitiva y demás, ¿no?
Lo primero que va a tener es la visita de una trabajadora social que le enseñe todo lo que necesita, y ella es la que adaptará el servicio lo más posible a la persona.
¿Cuántas personas están siendo asistidas ahora por ACUFADE?
Pues creo que unas 600.
¿600 personas?
Yo.
600, ¿eh?
Chacho.
Hasta que empiece Manolo el proyecto, ¿eh? Ahí.
Hombre, que lo vamos a conseguir, cada día nos queda menos. Esto fue un accidente conocer a ella. Y realmente, algún día alguien nos va a decir aquello de coño, Manolo, pues es verdad, porque además es una estructura que no necesita mucho soporte económico, necesita soporte de locales, ¿no? Y tú sabes la cantidad de locales que hay vacíos por el mundo, y concretamente por la isla. Necesitamos, la tecnología está ahí a la vuelta de la esquina, mira, ya como decía hace un rato, de conocer las gentes que han producido. O sea, nosotros no hablamos de producir ninguna tecnología, estamos hablando de usar la que ya existe.
De hecho, nosotros tenemos hasta un espacio en el mercado del agricultor de La Matanza. O sea, que hay rinconcitos que no los utilizan, y mira, lo aprovechamos para el tema del proyecto de Convida. Que
vas a saltar la fama, Mayer, por haber sido el que me emite en tu subregional.
Pues tenemos el proyecto de Convida, que es para vida saludable, para personas que todavía no tienen ninguna patología, pero que tienen un nutricionista que les enseña para comer bien, para el ejercicio que tienen que hacer diario, etcétera.
Bueno, aquí está Maynard, que es un ejemplo de que hay que seguir activo, y si sigues activo, estás bien.
Claro, pues tú eres de los que me colgabas en mayores, ¿no?
¿Eh?
Que tú eres de los que me calabas en mayores, ¿o cómo?
Yo no me atrevo a decirlo, porque si no me cae arriba, pero yo diría que sí, ¿eh?
Pues bueno, pues ya está.
Mayor activo.
Mayor activo.
Mayor activo, que suena bien, ¿eh?
No soy un con ideas, sin una bien o mal, pero bueno.
La tercera juventud, como me dijo una señora una vez.
Pues diré a esa señora que se equivoca, que no existe la tercera juventud.
Que lo que decías si no, de lo de la edad...
Y ahora lo podemos llamar pibito, que yo creo que eso le sentará bien.
Ay, me la suda.
Que lo que decías de la edad, de que al final pasa facturas, que tengo una señora que en julio cumple 101 años, y yo le pregunto, ¿qué tal hoy? Ay, pues tengo un dolor en la cadera, digo, pero vamos a ver, ¿qué tiene 101? ¿Qué vas a cumplir 101?
Lo que tiene suerte es que puede comunicar que tiene un dolor en la cadera.
Que si no, y tiene una memoria increíble, o sea... Ah,
a ver si llegamos, Manolo.
Yo sí, tú lo sé, pero yo sí, porque yo trabajo.
No, no por el camino que va, los pasa, seguro, ¿eh? Manolo, gracias.
A vosotros.
Gracias, Gara.
Muchas gracias.
Oye, que te vaya bien con Elena, con la jefa.
Ah, sí, tenemos los locales a punto ya.
9:53.
Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después.
En 1938 revolucionamos el mundo de los coches con el Beetle. En 1974 lo hicimos con el Golf. Y ahora, en 2024, toca liderar el cambio con nuestra familia de vehículos eléctricos. ¿Quién si no iba a hacerlo? Gama ID desde 26.200 euros. Llévatelo con 5 años de garantía y con cargador e instalación gratuita.
Volkswagen.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La semana que comienza la campaña electoral para las europeas, hemos charlado un ratito con Carlos Alonso, que ya saben que es el candidato de Coalición Canaria, que va en esa candidatura conjunta con el PNV, y Carlos Alonso dice que sí, que se puede defender en Europa, buscar alguna fórmula para limitar el crecimiento poblacional.
Aquí estaríamos hablando de varias vías, ¿no? Como te señalo, la vía fiscal, que supone aumentar la fiscalidad ambiental para los nuevos residentes, o la fiscalidad personal. Hay esas dos alternativas. Vendría a cubrir los como te decía antes, ¿no?, los impactos que el nuevo residente genera sobre el territorio, los equipamientos que son necesarios para cubrir las demandas de movilidad, de educación, de sanidad, de servicios sociosanitarios.
Claro, esto todo el mundo dice que se puede luchar, pero que tiene difícil el encaje en la Unión Europea, ¿no? Lo que nos tenemos que preguntar es si esta intensidad con la que lo están defendiendo lo van a mantener después de las elecciones, y veremos también si en este caso, en la candidatura del PNV, el PNV está por la labor de defender estos principios para el archipiélago. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pero recuerda que de la mano de Vinter puedes redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o desde Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla, recuérdalo, están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de 8 de solo 2 asientos, con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Vamos a conocer ahora qué está preparando Guillermo para Tenerife. Guillermo, buenos días.
Mayer, vamos a hablar con chabolistas hoy del puertito de Adeje. Ya sabes, esa zona donde se va a llevar a cabo la urbanización Cuna del Alma. También conoceremos el caso de una madre que denuncia que no hay unidades especializadas para tratar a su hija en educación con trastorno del espectro autista. Hablaremos de tenis con Laura García, la concejala de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. Y conoceremos el caso de una vecina de Fania también que recoge firmas para que haya una ambulancia fija en la zona.
Vamos también con La Palma, Miguel Ángel.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Vamos a hablar de acción social, de la gestión en acción social en el Cabildo Insular de La Palma, importante en esta, en nuestra isla, con un nivel de envejecimiento muy importante, o sea que vamos a hablar con la responsable del área de acción social en el Cabildo de La Palma, también de la gestión de los afectados por el volcán. Parece que ya no queda ningún afectado en hoteles. Hoy vamos a intentar contar un poco cómo ha sido la reubicación, y vamos a estar hablando un poquito de ganadería. Han arrancado las ferias de ganado en la isla de La Palma. El sector primario habla de una crisis importante en la ganadería, y vamos a estar también en el Instituto Alonso Pérez Díaz en Santa Cruz de La Palma.
Vamos también con Lanzarote. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Mañana me agarro yo el Winter para irme para Tenerife, al noveno Salón Gastronómico de Canarias, que comienza en Santa Cruz de Tenerife, en el recinto ferial. Hablaremos de la presencia, por tanto, de Lanzarote allí durante estos tres próximos días. También nos visita Juan Fernando López Aguilar, candidato del Partido Socialista al Parlamento Europeo. Y hablaremos con los ciudadanos que están impulsando la Isla de la Graciosa, la comunidad energética llamada Sol de la Graciosa, camino hacia 2030, hacia 2030, para que la isla sea autosuficiente desde el punto de vista energético.
¿Y en Gran Canaria, Javier?
Con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con empresarios de Triana, que esta noche tienen una reunión para salvar la Noche de Reyes, entre otros temas, el pregonero de las fiestas de Nuestra Señora del Pino, patrona de la diócesis de Canarias.
Un abrazo, Javier. Gracias también a nuestros compañeros técnicos, a Jorge Medina, que ha estado realizando el programa, y a Miriam Guimerá, que se ha ocupado de las labores de producción. Feliz lunes, feliz semana, pásenlo bien.